Bien, amados, Job 31. Tengo aquí algunos pensamientos del Espíritu que quiero compartir. Antes de leer, quiero orar, unir mi oración a la del pastor Patricio. Oremos al Señor. Padre, muy agradecido, primero que todo, de que nos hayas hecho dignos en Cristo Jesús de estar en tu presencia como asamblea y entregarte juntos nuestras ofrendas de alabanzas, de adoración y sobre todo el corazón. Queremos, Dios de la gloria, ahora abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento en tu Espíritu Santo para que tú hables a nuestros corazones. Pedimos que nos instruyas, que sigas ministrando tu corazón a nuestros corazones, que nos sigas atrayendo hacia ti más y más por medio de tu palabra. Ayúdanos a transitar la senda de la obediencia por tu palabra. Que tu Espíritu Santo ministre en este día. Yo me encomiendo a ti, pido que me ayudes. No dependo de mí, sino de ti, de tu Espíritu. Habla, Señor, que tu pueblo está aquí. Y no solamente los que están presentes en este recinto, sino aquellos que a través del internet están conectados, también seas tú en tu bendita gracia, ministrando la buena palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Job 31, vamos a leer en el verso 24, que es la parte que nos toca. Estamos hablando de la metástasis en la relación con las riquezas. Ya vimos la metástasis en las relaciones sexuales. Vimos la metástasis en lo que es el gen insensible, en las relaciones personales con los necesitados, con los menos privilegiados, la misericordia, la compasión. Y ahora estamos mirando la metástasis, cómo opera en la relación con las riquezas. Quiero leer el verso 24. Dice la palabra de Dios: si puse el oro como objeto de mi confianza y al oro fino dije, tú eres mi seguridad, y si me he alegrado porque era grande mi riqueza o porque mi mano haya logrado tanto, si he mirado al sol cuando resplandece y a la luna desplazándose en su esplendor, si en secreto fue seducido mi corazón y mi boca les envió un beso con la mano, esto también habría sido un delito o una iniquidad originalmente, digno de castigo, porque habría negado al Dios de lo alto. Job, en su autoevaluación, está pensando, reflexionando, y él evalúa su relación con las riquezas, y él menciona algunos aspectos que revelan cuando hay iniquidad en nuestra relación con las riquezas. Cuando nosotros no estamos siendo mayordomos dentro del marco de la piedad, dentro del marco del agrado a Dios, de la santidad, en la forma como administramos nuestros bienes y en la forma como nos relacionamos con nuestros bienes, también debe haber santidad y justicia. Dios nos ha enseñado que Él tiene que estar en todo. Primero, diga primero, en todo. Entonces Job dice, si yo puse el oro como mi apoyo, apoyé mi esperanza en el oro representa lo material, las riquezas. Dice, y al oro fino dije, tú eres mi seguridad. Él está hablando con el oro. Note bien eso. Él se está relacionando directamente con su riqueza. Dice, si me he alegrado porque era grande mi riqueza, o porque mi mano haya logrado tanto, y si he mirado al sol cuando resplandece y a la luna desplazándose en su esplendor, si en secreto fue seducido mi corazón y mi boca les envió un beso con la mano. O sea, que él conectó su riqueza con su corazón fue seducido, fue atrapado su corazón. Es lo que Pablo llama el amor al dinero. El amor a lo material, una conexión sentimental, espiritual con la materia. Dice también que él dice, si yo conecté mi condición material con la idolatría, con los demonios, con un Dios falso. Porque cuando él habla del sol y la luna, está hablando de un acto idolátrico. Y dice que hasta le tiró un beso. Porque en las culturas antiguas, los adoradores de los astros atribuían su prosperidad, su abundancia y su estado de bienestar a los astros, a la posición de los astros, que hoy de una manera muy modernizada está en el horóscopo, en el sortilegio, en todo lo que tiene que ver con lo que es esa cultura de la superstición. Entonces él dice que hasta un beso le tiró a la luna, dándole gracia por el efecto positivo sobre mi vida y mis riquezas. Entonces, esto es una relación inicua con la materia. Entonces, es importante evaluar en esta serie de enseñanzas, como hemos visto en la exposición pasada, de qué naturaleza es la relación que nosotros tenemos con las riquezas. Nosotros vimos, voy a pasar rapidito para entonces entrar al puente que el Espíritu Santo tiene hoy, que cuando se trata de la naturaleza de las riquezas, tenemos que entender que hay cuatro factores que determinan esa naturaleza, y es dónde y cómo se originan las riquezas. Va a determinar realmente el provecho, la relación que tendremos con ella y, como Pablo decía, el disfrute que verdaderamente nos van a proveer las riquezas. Luego también, ¿quién o qué las gobierna? ¿Quién gobierna mis riquezas? ¿Qué gobierna mis riquezas? Y cuando hablo de las riquezas, estoy hablando de todo lo material, lo que Jesucristo llamó las cosas. Cuando él dijo, y todas estas cosas vendrán por añadidura, qué hemos de vestir, qué hemos de comer, etcétera, lo que consideramos las necesidades materiales y la provisión material. Entonces, primero, ¿de dónde se originan? ¿Cómo se originan? ¿Quién o qué las gobierna? ¿Cómo se usan? También va a revelar si hay iniquidad. ¿Cómo las usamos? Y cuarto, ¿con qué las relacionamos? Entonces, eso es lo que Job está hablando. Si yo me relacioné con mi oro y lo tuve como un Dios, como un fin en sí mismo, y si yo le atribuí mi provisión al sol y a la luna, hasta un beso le tiré, lo que significa adorar, porque en la Biblia dar un beso es adorar. De hecho, la palabra adorar en el hebreo y en el griego significa postrarse y besar la mano. Entonces, está hablando de una relación con las riquezas perversa, una relación inicua. Entonces, eso se ve reflejado a través de la palabra. Vimos el caso del hijo pródigo, que revela los gentiles que se habían descarriado y habían mal usado los recursos de Dios, la provisión de Dios. Y usamos eso como una ilustración, que el hijo pródigo le dijo al padre, dame mi herencia. Y él se fue, se llevó la herencia, pero no se llevó la bendición. Se llevó la provisión sin la bendición. Entonces vimos que por el hecho de no llevarse la bendición, aunque tenía la provisión, esas riquezas lo destruyeron, lo desbarataron. En lugar de proveerle un disfrute sano, equilibrado y traerle paz, bienestar real, lo que le trajo fue una vida confusa, una vida desenfrenada, una vida humillante, humillada, vergonzosa, que hasta llegó a trabajar en el trabajo que era considerado inmundo, cuidando cerdos, y ansiaba saciarse de la comida de los cerdos. Imagínese usted lo que pasó con esa riqueza, porque tenía la provisión, pero no la bendición en la provisión. Y eso es lo que pasa con el mundo. El mundo disfruta la provisión de Dios, pero la disfruta de una manera inicua. Y por eso hay tanto vacío, hay tanta perversión en el mundo, hay tanto desenfreno, tanto egocentrismo, hedonismo y tanta injusticia y tanta inequidad, desigualdad. Porque las riquezas no se están usando ni se están conectando correctamente, sino en la iniquidad, en un espíritu insano, en un espíritu incorrecto. Entonces podemos tener la bendición, podemos tener la provisión, pero sin la bendición, dependiendo de la conexión que nosotros tengamos con el Dios que nos provee y con lo que Dios nos provee. Entonces vemos que en Proverbios se habla de eso cuando dice que es mejor uno comerse una comida humilde, pero en una casa de paz, que un manjar donde hay turbación. Analizando la palabra turbación, vimos que la palabra turbación tiene una connotación de confusión, desorden, un estado de anarquía, un estado enfermo, una disfuncionalidad en la familia. Y por eso vemos que hay personas que, aunque consiguen en términos materiales lo que desean, no alcanzan la felicidad, no alcanzan el bienestar que buscan, porque su relación con lo material es inicuo, no es sano. Y eso lo dice Salomón, que hay lugares así. También pudimos ver el ejemplo de la familia donde el varón bienaventurado, que está conectado con Dios de una manera temerosa, obediente, ese varón tiene un espíritu correcto y por eso maneja sus asuntos con juicio. Sus riquezas las maneja con juicio. Y dice que en su casa hay bendición, que su generación será poderosa en la tierra, que Dios pues va a hacerse presente en su hogar. Y habla del ambiente, tanto en el Salmo 112 como en el 128. También vimos en 1 Timoteo que una relación inicua con las riquezas hundirá en ruina y perdición, dice Pablo a Timoteo, que si somos amantes de las riquezas, no las usamos bien, porque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero para que las disfrutemos en equidad, conforme a los parámetros, porque Dios, cuando te da, Dios también te da principios para administrar lo que Él te da. Repítalo conmigo: cuando Dios me da, Él me da principios para administrar lo que Él me da. ¿Entiendes? Entonces de ahí va a depender si va a haber iniquidad y va a haber metástasis. Entonces eso explica, como lo expresamos, la condición de muchas familias donde por generaciones una relación inadecuada con la riqueza ha hundido a las familias en división, pleitos, relaciones tóxicas, y las familias yacen en un vacío de paz, en un vacío de un verdadero bienestar, y siempre están llenas de conflicto por causa del mal uso de la relación inicua con lo material. Vemos familias que tienen tendencias a los juegos de loterías, de azar, tratando de adquirir un mejor estado económico. Vemos familias que tienen por generaciones una conexión demasiado profunda y dependiente con la hechicería, con el sortilegio. Vemos familias que hay una tendencia genética al dinero fácil, a no trabajar, a tratar de conseguir dinero mucho y rápido, y caen en negocios turbios, negocios contaminados, ilegales, y eso se va, esa mancha se va llevando de generación en generación. Vemos familias que están hundidos en la pobreza por generaciones, por conductas de desorden y mala administración. Todo eso son iniquidad haciendo metástasis de familia en familia. Y vemos familias que tienen recursos, herencias, tienen bienes, pero no son felices. Mucha enfermedad, mucho infortunio, aunque tienen materia. Y todo eso tiene que ver con la conexión de esa familia por generación con la riqueza y con el Dios, el tipo de conexión con el Dios que le da esa riqueza. Ahora bien, nosotros queremos continuar hoy y vamos a hablar de ese texto 24, mire, donde dice: si puse al oro, el oro. Vamos a hablar un poquito del oro, ¿okay? Hay un misterio en la revelación en la Biblia sobre el oro. Vemos que el oro está en la Biblia como un mineral muy valioso, pero que representa diferentes tipos de cosas. Vemos que el oro fue usado como una representación muchas veces de lo que es honroso, de lo que es puro, de lo que es valioso. Y como tal, vemos que el oro existe para representar algo. Por ejemplo, en el caso del reino de David, y cuando el reino de Israel estaba en buena lid, en buena relación con Dios, los escudos eran de oro y el oro abundaba. Y eso era como una señal de que el pueblo estaba en honra, era un gobierno de honra. Pero cuando se corrompió el pueblo, dice que los escudos eran de bronce. De la época de oro, fue a la época de bronce. Entonces eso habla de un descenso en la honra por causa del pecado y la corrupción. En muchos aspectos el oro es presentado como una tipología de honra y de pureza y de valor. También el oro se usaba para adornar, ¿verdad? Adorno. Y Job, cuando va a hablar de su riqueza y de su relación con la riqueza, menciona el oro, porque se considera que en su tiempo era el metal más valioso. Era el metal que se usaba para representar el bienestar y la riqueza en términos materiales. Ahora bien, yo quiero que veamos algo. Vaya a Génesis 2, verso 11 al 12. Vamos a empezar desde el principio para ver algo muy especial. Génesis 2. Verso 11 al 12, dice así: el nombre del primero, habla de los cuatro ríos. Vamos a leer el 10 para tener el contexto. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía en cuatro brazos. Era un río, pero se dividía en cuatro brazos. Y era en el Edén. Dice el nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay ¿qué? Oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí ámbar y ónice. El nombre del segundo río era Gijón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río era Tigris, que corre al oriente de Asia. Y el cuarto río era el Éufrates. Es posible que cuando Moisés escribe el libro del Génesis, en ese momento que él escribe, en esos ríos existían y había eso que él dice. Es posible que se esté refiriendo a la condición de esos cuatro brazos, y él dice, en este río hay oro y hay piedras preciosas. Pero también es posible que cuando Dios creó también el Edén, también puso eso allí, puso oro y puso piedras preciosas. Si Moisés estuviera refiriéndose al tiempo en el que Dios crea el Edén y Dios se relacionaba con Adán en el huerto del Edén, entonces vemos que Dios, cuando crea, dentro de todos los minerales y las piedras preciosas, pone el oro. Ahora, lo que yo veo es que cuando el hombre estaba en el estado de la inocencia, no en la ignorancia, sino la inocencia, es muy diferente. El hombre se relacionaba con Dios de una manera sana, provechosa, y su relación con Dios le proveía al hombre su estado de bienestar. ¿Cuánto lo creen? Antes del pecado, el estado de bienestar, el disfrute de la vida, estaba en la relación con Dios. Una relación sin pecado, una relación sana, una relación profunda, devota, de acuerdo a los términos divinos. Había una comunión y esa comunión proveía un estado de bienestar al hombre. A pesar de que el hombre estaba rodeado de riquezas, el hombre tenía todo lo que él necesitaba en abundancia, dice el Génesis. Dios le dio frutas, le dio oro, piedra preciosa. Dios creó aquello para su gloria y para el bienestar del hombre, para el disfrute del hombre. ¿Y qué sucede? Yo puedo ver que antes del pecado, la relación de Adán con su creador y de Eva estaba muy por encima de su relación con la naturaleza y con las riquezas. Yo creo que Adán no buscaba su estado de bienestar en el oro y en las piedras preciosas del Edén y en todos los beneficios que Dios le había dado, sino que el bienestar de Adán y de Eva estaba en una vida para agradarle a Dios. Oiga bien, amado y amada, Dios, por la libertad que te ha dado, lo cual se hace muy difícil después de la caída, nos ha dado la oportunidad de escoger qué tipo de relación o con cuál tipo de Dios nos vamos a relacionar. Entiéndalo así. Yo voy a escoger si me voy a relacionar con un Dios agradado o me voy a relacionar con un Dios comprometido. Dios se manifiesta de dos maneras para sus criaturas, para sus hijos, para aquellos que Él ha creado. Dios te permite llevar con Él una relación para agradarle, para hacerlo sentir agradado, o Dios te permite desarrollar con Él una relación para que lo tengas comprometido. Dios está comprometido con todo lo que Él ha creado. Dios tiene una conexión inquebrantable con todo lo que Él ha creado. Por eso es que Él hace salir su sol para todos, para justo e injusto. Y aunque la creación cayó en manos de Satanás, Dios sigue cuidando de su creación. Dios no ha abandonado la creación. De hecho, déjame decirte que el diablo le da cuenta a Dios de su mayordomía de la creación. Aunque el diablo administra la creación independiente, él usa la independencia y por eso ha dañado todo. Pero Job revela que cuando fueron los hijos de Dios a presentarse para dar cuenta, para dar reporte en ese concilio del cielo, ahí se metió también Satanás. ¿Por qué tiene que entrar Satanás entre los hijos de Dios? Porque Satanás le quitó a Adán el señorío de la tierra y Satanás estaba hecho un mayordomo de la tierra. Entonces él tenía que dar cuenta de su mayordomía. Ahí está la soberanía de Dios por encima de todo lo que gobierna. Lo único que entre todos los que gobiernan, Satanás lo hace independientemente y causa daño hasta que Dios venga y le quite de la mano el mando que él tiene sobre la creación. Ya él lo perdió posicionalmente en la cruz y la resurrección de Cristo, pero todavía el botín no le ha sido arrebatado completamente. Llegará el día que habrá cielo nuevo, tierra nueva, en el cual mora la justicia, y el Señor será el todo y en todos. Muy bien, note bien esto. Entonces, al Satanás apoderarse de la tierra, él ejerce una acción estratégica. Él dice, yo tengo que cambiar la dinámica de relación de la criatura con el Creador. Entonces, como el hombre fue hecho para sentir y tener necesidad, el diablo se apodera de las riquezas y ahora lo va a manipular la conciencia y la vida del hombre a través de las riquezas. Entonces lo que él genera con sus demonios es tratar de establecer una conexión perversa del hombre con las riquezas para alejarlo de su conexión con Dios. En lugar de que el hombre busque su bienestar en su relación con Dios, teniendo a Dios agradado, porque está comprobado que a medida que Dios esté agradado, yo me voy a sentir bien como criatura. Nadie que no vive para agradar a Dios va a sentir verdadera satisfacción en la vida. Agustín dijo, cuando descubrió, después de haber amasado riquezas, de haber desperdiciado placeres, San Agustín dijo, Señor, tú nos creaste para ti, he descubierto que tú me hiciste para ti. Y mi alma no hallará paz, ni satisfacción, ni consuelo hasta que no la encuentren en ti. Porque para eso fue creado el hombre, para relacionarse con Dios y tenerlo agradado. Entonces en ese agrado es que el hombre siente el verdadero bienestar. Todo hombre que vive para hacer su Dios feliz, es feliz. Pero el que vive para sí mismo, nunca será feliz. Entonces el diablo, como ese era el espíritu que lo gobernaba, él dice, yo voy a cambiar la conexión y yo voy a crear, a tratar de lograr una conexión de las criaturas con las riquezas tan profunda que ellos sientan que Dios no les hace falta. Por eso es que dice Romanos capítulo 1, que en lugar de darle honra y adorar al Creador, adoraron la creación y se entregaron al desenfreno. En lugar de reconocer el señorío y tener una conexión de gratitud con quien hizo todas las cosas para que la disfrutemos, el hombre se corrompió y creó una conexión con el sistema, con la naturaleza y con las riquezas y se olvidó de Dios. Y por eso Dios los entregó a una vida perversa, desenfrenada, que los llevó a la condición que está la humanidad. Entonces, esto nos explica lo que pasó en el desierto con Jesucristo. El Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y dice la palabra que uno de los argumentos o de las del medio que quería utilizar Satanás para desconectar al Hijo del Padre fue ofreciéndole las riquezas del mundo. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí ha sido entregado y a quien quiero yo lo doy. Fíjese cómo quiere lograr lo mismo que hizo con Adán y Eva, quiere hacerlo con el Hijo, pero aquí le falló el truco, porque Jesucristo tuvo como prioridad su relación con el Padre y no con las riquezas. Entonces, cuando nosotros no tenemos una conexión fuerte, profunda, piadosa, espiritual con Dios, entonces las riquezas van a atrapar nuestros corazones. ¿Entiende usted cuando el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, en el contexto de acumular, acumular, siendo dominado por el Dios Mamón? Es importante entender esto para poder entender lo que vamos a exponer en este día. Entonces, lo que estamos mirando es que la iniquidad entra en nuestra relación con la riqueza cuando nos desconectan de Dios, cuando afectan nuestra relación con Dios, y cuando en lugar de vivir para agradar a Dios, estamos enfocados en la provisión de Dios y en el compromiso que Dios tiene con nosotros. La iglesia no está llamada a adorar a Dios como un Dios comprometido, sino como un Dios agradado. Es importante entender esto, porque ahí está la diferencia de los dos espíritus que gobiernan en tu mayordomía. ¿Cuál de los dos espíritus? ¿El de Dios o el del diablo? Ahí se va a definir. ¿Lo han entendido, amados? Me interesa profundamente que capturemos esto. El oro. Entonces, establecemos el hecho de que Adán no tenía una relación sentimental ni espiritual con el oro, ni con la piedra preciosa, ni con la provisión, sino con el Dios que lo había creado. El oro en el mundo es valorado por varias razones, sobre todas las otras piedras. Dicen que tal vez por su apariencia atractiva. Hay un atractivo en el oro que ha capturado, que el diablo ha usado para capturar el corazón del hombre. También dice que el oro, entre todos los minerales, es el más escaso, dicen, por su escasez. También dicen que la maleabilidad del oro, la facilidad para trabajarlo, para formar de él figuras, prendas, lo hace caro y codiciable. Al oro también en la historia se le ha dado un uso religioso y también ornamental. El oro ha sido un símbolo del poder real en la historia. El oro, en cuanto a su uso, siempre ha sido el mineral predilecto en las clases dominantes. El oro, corona de oro, todo de oro. Hay casas de personas millonarias donde hasta el inodoro es de oro. Así es. En la Europa antigua dicen que el oro era sagrado, se adoraba como algo sagrado en la Europa antigua. El oro, al ser refinado, entra en los grandes mercados establecidos en Nueva York, en Zurich, que está en Suiza, París e Inglaterra. Ahora, analice usted donde el oro es tenido como esa gran base de riqueza, esos países, la vida moral y lo que es la dinámica de vida de esos pueblos. También dicen que el oro, por ser el respaldo del papel moneda de los países en reservas, que lo ponen en lingotes de oro, la barra de oro, y de acuerdo a la producción de los países, su capacidad de exportar, por decir exportar, acumulan oro y eso le da el valor a su papel moneda. También por eso es tenido en un gran valor. O sea, que el oro fue creado por Dios junto a otros minerales para cumplir un papel que tal vez todavía no se ha descubierto en la naturaleza.
Porque todo lo que Dios hizo y puso en la naturaleza es porque tiene una función esencial dentro del ecosistema. El petróleo, el oro, el diamante, el ferroníquel, todo eso cumple un papel en el equilibrio ecológico de la naturaleza. Ustedes ven que los millonarios de los mercaderes, los magnates de la mercadería, los multimillonarios, especialmente los que se lucran de explotar las riquezas, ellos le sacan a la tierra y le sacan a los ríos y le sacan para vender, para seguir enriqueciéndose, para acumular sus recursos. Sacan petróleo de la tierra y han creado un desajuste, un desbalance terrible en el ecosistema. Entonces ahora vienen con una mentira manipulada de que atribuyéndole a la contaminación ambiental cosas que no son reales. O sea, no están presentando los verdaderos motivos del daño al ecosistema, sino falsos motivos para crear una gama de opinión que le haga creer a la gente que es lo que ellos dicen. Pero lo que está dañando el ecosistema es todo lo que están extrayendo desmedidamente de su vientre, entre ellos el oro también, ignorando tal vez. Porque la gente cuando cae bajo la avaricia y la ambición se vuelve ignorante. No reflexiona, no tiene conciencia. Solo piensa en términos de su riqueza, en términos de las matemáticas, en términos del aumento de sus aranceles. No piensan en el beneficio común. No piensan en la humanidad. No piensan en Dios. No piensan en el futuro. Piensan en tener y tener y tener y disfrutar y mantener el poder y la acumulación. Y no se dan cuenta, aunque lo descubran y lo digan, que están destruyendo y destruyéndose ellos mismos. Yo creo que el oro tiene un papel que no es el que ha tenido después que el hombre cayó en el pecado. Tiene un papel. De hecho, no sé si me equivoco, pero leí que es uno de los más efectivos conductores de electricidad, de energía. Amado, junto con el cobre. Entonces, vemos cómo se le ha arreglado el enemigo al apoderarse de las riquezas, al apoderarse del mundo, cómo se las ha arreglado para llevar al ser humano a crear una relación sentimental y espiritual con la materia que lo aleje de Dios. La relación que tengo con mi dinero va a determinar la posición que Dios tendrá en mi vida. La relación que tengo aún con mis ropas que uso, con las prendas que uso, con el carro que manejo, con la casa donde habito, amado. Con lo material, la relación que yo he desarrollado, mi relación sentimental y espiritual con la materia va a revelar cuán profunda es mi piedad para con Dios. Va a revelar si hay iniquidad en mi mayordomía o si hay equidad o piedad en mi mayordomía. Hablando del oro, quiero que usted lea conmigo en Santiago 2. Vaya a Santiago capítulo 2. Muy bien. Vamos a leer verso 2, dice. Voy a leer desde el 1. Dice: hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de persona. Note bien. El problema aquí era que había distinción de persona, discriminación. ¿En qué consistía tal distinción? Verso 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de qué? De oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva qué, ropa lujosa, y le dicen siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen quédate allí de pie o siéntate aquí a mis pies, no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios. Amados hermanos míos, oigan, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? No a los que aman el oro, no a los que aman las ropas lujosas, no a los que aman la materia, sino a los que lo aman a Él. Dios tiene un plan. Dios está trabajando en una agenda personal para aquellos que su corazón no está atrapado por el anillo de oro, ni por la ropa lujosa, ni por la materia del sistema, sino por Él. Sin embargo, mira, en la iglesia, el oro y la ropa lujosa había creado un estado de conciencia perverso en las relaciones fraternales. Llegaba un hermano con su anillo de oro y con ropa lujosa y le daban el mejor lugar. Y al pobrecito que llegaba sucio, siéntate tú allá atrás. Y eso es tendencia humana de perversión e iniquidad en relación con la materia. Donde el valor, oiga bien lo que está diciendo Santiago, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia pongamos primero el valor de las cosas sobre el valor del humano? Porque dentro de esa ropa andrajosa, dentro de esa ropa sucia, hay un ser humano que para Dios es tan valioso como el que trae el anillo y el traje. Santiago no está estimulando la pobreza. Él está hablando del sentimiento pervertido por la relación inicua con las riquezas. Créanme que hay muchas cosas que deben cambiar, aún dentro del pueblo de Dios. Este grado de perversión ha arropado tanto el mundo que no ha respetado el umbral de las iglesias. Y ha sido tan sutil y perverso el plan del diablo que ha convertido a la iglesia en una mercadería y donde se juzga la bendición y la presencia por las cosas, por la abundancia de la materia, por un templo lujoso, por un ministerio próspero en términos materiales, se juzga la bendición de Dios. Eso es perverso. ¿Es que no han leído la parábola del rico y Lázaro? Y Jesús tampoco está dando culto ni tributo a la pobreza. Jesús está planteando una realidad que hay en el mundo que entró cuando el diablo le compró a Adán la creación y se apoderó de los recursos, que ha atrapado el corazón de Dios creando una relación espiritual y sentimental del ser humano con lo material y con la creación y las criaturas en lugar del Creador. Entonces, cuando la materia, las cosas creadas, las cosas hechas, te secuestran tus sentimientos, ya tú no vas a tener una conciencia sana. No es por casualidad que la palabra de Dios dice que el soborno ciega los ojos. La materia ciega los ojos, la codicia ciega los ojos. Y cuando dice que ciega los ojos es que daña la conciencia. Mire el 5:3 de Santiago, ahí mismo, el 5:3. Dice, leamos desde el verso 1. Vamos pues ahora, oh ricos. Santiago parece que era un pastor bien duro contra la injusticia y la inequidad. Santiago atacó fuertemente por el Espíritu de Dios como pastor la inequidad en la iglesia. Vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro, note ahí, su oro y su plata están enmojecidos. Su mojo servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. He aquí clama el jornal de los obreros que segaron sus campos. El que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Y los clamores de los que segaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿A dónde han llegado? Del Señor de los ejércitos.
pero su oro y su plata están enmojecidos. Y ese mojo va a testificar contra ustedes. Porque había, amados míos, una relación inicua con la riqueza, generando una comunidad de inequidad. Porque donde opera la iniquidad, se va a generar inequidad. Note bien eso. Donde hay una relación inicua, de iniquidad con las riquezas, eso va a generar inequidad, desigualdad en la sociedad. Entonces los sistemas vendidos al materialismo, vendidos a lo que le llaman el libre mercado, son sistemas que ante los ojos de Dios presentan un cuadro deprimente de inequidad y de desigualdad. Y Santiago, pues, habla fuertemente. Entonces, pero ahí se menciona el oro y vuestra plata. Apocalipsis 18, verso 11. El oro, como dice Job, si yo puse el oro como mi confianza y lo adoré, atrapó mi corazón. Apocalipsis 18, dice la palabra, verso 11 en adelante. Y los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra más su mercadería. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo artículo de marfil, todo artículo de madera preciosa y de cobre y de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, perfume, vino, aceite, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros y cuerpos y almas de hombres. Santo. Y cuerpos y almas de hombres. ¿Ha pensado usted en eso? Note que donde se establece un sistema de una relación espiritual sentimental con la riqueza que desconecta al hombre del Dios que provee esa riqueza, se va a establecer una barbarie, se va a establecer un sistema inhumano en donde el hombre se iguala a la mercancía. Se venden almas de hombre, la esclavitud, la explotación. Un espíritu del diablo. Y eso tiene que ver con los mercaderes. Amado, si usted ve el verso 16, por ejemplo, vamos a leer desde el 15. Los comerciantes, 18, 15. Los comerciantes de estos bienes que se han enriquecido de ella estarán de pie desde lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, adornada con qué? De oro y piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha sido asolada tanta riqueza. Hablando del juicio final, lo que va a hacer el Señor, ponerle un freno a ese imperio del mal, de la iniquidad, donde las cosas han adquirido un valor por encima del ser humano, por encima de lo que es la persona. Tanto así que los sistemas, después que la humanidad cae en la mano del diablo, los sistemas son estructurados en términos de economía. Porque el espíritu de la iniquidad que ha sido inseminado en las riquezas y en la relación con la riqueza, es el que genera el tipo de sistema en los pueblos. Y ese sistema es un sistema
de inequidad, de desigualdad, en donde los poderosos se hacen más ricos, quieren más, y han estructurado una agenda mundial. Ellos se han unido, y no es nuevo, eso, así ha sido siempre. Los poderosos que tienen el más alto grado de influencia económica en la tierra se han unido, han estructurado una agenda. ¿Para qué? Para mantenerse ellos y sus generaciones en ese nivel y creciendo más y más, y los pobres frenados y más pobres. Ellos definen el sistema de educación en los pueblos. Ellos definen cómo se van a manejar la economía en los pueblos. Ellos definen cómo gobiernan los que gobiernan elegidos por los pueblos. Que al final, en la mayoría de nuestros pueblos, no son elegidos por el pueblo. Son elegidos por los que manipulan las maquinarias en las elecciones y por los que cuentan los votos. Porque detrás hay un poder que dicen, ese es el que tiene que estar. Y le estoy hablando de cosas reales que ya no son ocultas. Al que quiero es a fulano, porque él es afín con nuestros intereses. Y ahí le bombean para que acaparen los medios la propaganda. Y si la propaganda fallan, entonces contemos a nuestro favor. Y se la ingenian. ¿Por qué? Porque el que crea la ley, crea la trampa. El que inventa las maquinitas también sabe cómo manipularlas. Ese es el sistema. Para que todo siempre, el viento sople a favor de los más poderosos siempre. Y así será el mundo hasta que Cristo venga, porque eso es un espíritu satánico. El único espíritu que tiene equidad, el único espíritu que tiene justicia, por eso dice el reino de Dios y su justicia, contrastado con el amor al dinero y al Dios mamón. Porque en ese mundo metalizado no hay justicia, pero en el reino de Dios hay justicia. Y ese es el que nosotros tenemos que buscar primero, no la plata, no el oro, es la justicia de Dios en la iglesia. Un país cae en desgracia, una catástrofe, un fenómeno, y supuestamente hay bancos que prestan para ayudar a sacar ese país, pero cuando le ponen las condiciones para darle ese préstamo, entonces le dicen que ese dinero tiene que ser invertido en infraestructura, en obras materiales. Pero no inviertan ese dinero en la educación. No inviertan. ¿Y por qué no permiten que se invierta un gran porcentaje de ese dinero en la educación para elevar el conocimiento tecnológico de ese país para que dependa menos? No, porque hacerlo más dependiente. La agenda es háganlo más dependiente para que nosotros, la élite, siempre esté arriba. Son realidades. Y tengo que decirlo, aunque parezca un político aquí arriba, no soy político. La Biblia lo dice y aquí lo vemos en Apocalipsis. Que el materialismo hasta el hombre lo convierte en una mercancía. ¿Usted cree que las generaciones que se han levantado después de la Segunda Guerra Mundial son generaciones fortuitas? ¿Son generaciones que nacieron así porque iban a ser así? No. Se invirtieron dinero en investigaciones de lo que es el psicoanálisis y la conducta. Y hubieron poderosos que decidieron qué tipo de persona a partir de esa fecha iban a querer en la sociedad. Y el tipo de persona que existe hoy han sido personas formadas por un sistema intencionalmente elaborado. Ellos dijeron, el hombre es altamente maleable. La personalidad del hombre nosotros podemos construirla dándole la información que nosotros queremos que ellos escuchen, haciendo que se levanten en un sistema que nosotros estructuremos, que reciban. Es lo que muchos han llamado, en lugar de información, lo que existe es, oiga, ya no hay información, lo que hay es infoxicación. Es el término que se está usando. Están infotoxicando a la humanidad, dándole el veneno del consumismo, del materialismo. Los seres cada día son más materialistas y más dependientes y más conectados con las riquezas y con la vanidad y con el materialismo que con lo espiritual. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Pero el pueblo que tiene la Biblia, el pueblo que tiene el Espíritu, el pueblo que tiene la enseñanza de Cristo, el pueblo que tiene en sus manos las enseñanzas apostólicas, la verdad de Dios, tiene que ser libre. No puede convertirse en esclavo. A ti te venden y te compran si tú lo permites. Ustedes no se imaginan, yo no sé, yo sé que usted también tal vez, si tiene un crédito más o menos aceptable, a usted le llegan a su casa cantidades de ofertas, cantidades de sobres con ofertas. Y yo tengo que pasarme así rompiendo, mire, ruat, 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 rompiendo. Y tirando al zafacón. Ni las leo. Porque si no, usted se convierte en un esclavo. Y jamás tendrá paz. Porque el sistema está orientado económicamente, la mayordomía elaborada por esos poderosos está orientada a separar tu mente de Dios, a desconectar tu corazón y crear una conexión con lo material para que te puedan manipular, crear una mente metálica. El oro. Entonces, al leer este pasaje, vemos que la sociedad de la gran ramera, la Babilonia, lo que se refiere a la cultura del mundo, la confusión, la perversión, la iniquidad en lo material, en la relación del hombre con la materia, va a crear una crisis tan grande que ellos van a gritar cuando vean derrumbarse toda su economía y que Dios venga y haga el juicio y ya la gran Babilonia sea juzgada. Y se destape la realidad. Y miren el Apocalipsis, una gran diferencia. En el Apocalipsis 21, una gran diferencia. Todo esto le fue revelado a Juan cuando Dios le dijo, escribe las cosas que son, las que serán y las que han de venir después de esta. Apocalipsis 21, verso 9. Dice, vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Es el contraste entre la gran ramera Babilonia, vestida de oro, vestida de lujo, vestida de vanidad, vestida de colores, de ropa fina. La gran ramera se presenta en los capítulos anteriores y ahora se va a contrastar con la novia del Cordero, que es la iglesia, que somos nosotros. Y mire cómo se presenta. Yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía que la gloria de Dios. Y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas, y a las puertas habían 12 ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad. Mire para qué se utiliza el oro. Para medir un metro. Era de oro. Note bien, amado. Porque el oro fue creado para ser un símbolo de la justicia, un símbolo de la honra, un símbolo de altos estándares morales, no para levantar la vanidad, para exacerbar la vanidad y la avaricia y para satisfacer el egocentrismo del hombre ni del diablo. Y por eso yo tengo un pensamiento, no hay un texto que me lo diga en la Biblia. Pero por la connotación que la Biblia le da al oro, ¿será que el oro en la naturaleza tiene una función en lo que es el ecosistema estabilizadora? ¿Traerá el oro algún equilibrio como metal en la tierra? ¿Establecerá algún balance? Porque aquí se usa para medir, se usa para mostrar honra, equidad, pureza. Y mire que lo que se distingue primero en la ciudad de Dios es que la gloria está sobre ella. Y el brillo que hay en esa ciudad es mucho más poderoso que la piedra preciosa, porque la gloria brilla más. La gloria de Dios te embellece más que cualquier piedra preciosa, que cualquier efecto natural. Mi dignidad, mi preciosura, mi valor está en que la gloria de Dios esté sobre mí y esté en mí. Puede haber oro, diamante, piedras preciosas diversas, pero si no hay gloria, eso no sabía nada. Una ciudad cuadrada, orden, estabilidad. En el verso 15, verso 16, una ciudad que era en forma cuadrangular. Luego vemos que sigue midiendo, 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 midiendo. Y en el 18 dice: el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Pero cuando usted pone eso con la gloria, ese oro puro en la ciudad es el efecto de la gloria en ella, en el contexto. No era algo simplemente material. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónix, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente. Note que el oro está simbolizando la gloria. Porque cuando empieza, presenta la ciudad como bañada con la gloria. Y después entonces viene que esa gloria, lo que quiere decir el mensaje a Juan aquí, es que la gloria de Dios tiene más valor, brilla más y es más hermosa que toda, más allá de toda piedra de oro, desde toda metal de oro o piedra preciosa. ¿Qué diferencia la Gran Babilonia? Que tenía una falsa gloria, porque su conexión espiritual y sentimental era con su materia, con su lujo, con su desenfreno, con su egocentrismo, con su hedonismo. Pero en la Santa Jerusalén, ¿qué diferencia? Diga, porque hay justicia. Amado, amado. El mundo detrás de las cosas. El mundo apegado a las cosas, enamorado de las cosas, se ha olvidado de la justicia y ha ignorado que lo que hace grande a una nación, lo que hace preciosa a la humanidad, santo, lo que hace digno al ser humano es la justicia. Pero eso no está en el diablo ni en el genoma de la iniquidad. Una familia puede ser muy unida, muy condescendiente. Una familia puede ser muy solidaria unos con los otros. Hasta que llega el dinero, se aumenta, las riquezas se aumentan. Mi hermano y yo podemos tener una amistad muy sana, muy cordial, muy afable, muy profunda. Hasta que los dos montamos una empresa juntos. hay algo en la materia que es del diablo, que es capaz de romper los vínculos más profundos. La materia es capaz de destruir los matrimonios que más se han amado. La materia es capaz de hacer añisco un hogar que ha sido una hermosura como hogar. La materia puede convertir el angelito más precioso del cielo y más manso del cielo en el monstruo más grande que puede existir. ¿Quieres saber quién es el hombre? Dale dinero y dale poder. Yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo 32. Bueno, primero vaya al 12. Éxodo 12 primero. No me causa tanto dolor, amado, que la iniquidad en la mayordomía y en la materia esté en el mundo como tal, pero que esté dentro de la iglesia del Señor, que el materialismo se haya apoderado de los púlpitos. Mire Éxodo 12, Dios va a liberar a su pueblo y el Señor hace algo extraordinario. Un pueblo que era esclavo, sometido, oprimido por el faraón, faraón que no conoció a José. Dios dice: yo te voy a sacar con grande riqueza de Egipto. Y en el 12:35 de Éxodo dice: en otras palabras, te voy a hacer justicia, no vas a salir vacío. Te vas a cobrar todo lo que no te han pagado. Y dice, 33, verso 33 para tomar el contexto de la lectura. Los egipcios apremiaban al pueblo, apresurándose a echarlos del país, porque decían: todos seremos muertos. La gente llevaba sobre sus hombros la masa que aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en sus mantos. Y aquí viene el 35. Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. El Señor dio gracia al pueblo. Oiga, Dios se metió y le dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes le dieron lo que pidieron. O sea, se metió un espíritu de generosidad en quienes los esclavizaban. Y ellos le pedían: dame ese anillo. No, llévate también el brazalete. Y salieron llenos de oro. Y dice: así despojaron a los egipcios. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También fueron con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y sus ovejas y ganado en gran número. Note que con los hebreos se fueron muchos que no eran hebreos. O sea, es ese pueblo que se infiltró. No tenía pacto con Dios. Luego usted va al 32 para correlacionar esto y mostrarle la revelación aquí. Pregunta: ¿qué se llevaron ellos de los egipcios? Se llevaron oro en cantidad. Ahora mire lo que pasa aquí. En el 32, verso 2,
al 6. Mire. Aarón le respondió: quiten los aretes de qué? De oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Moisés. Perdón, a Aarón. Moisés no, Moisés está en el monte allá arriba. Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Diga un becerro. Diga un becerro. Diga un becerro. ¿Por qué no hicieron un cordero, una paloma, una cabrita? Un becerro. Entonces hicieron un becerro de oro. Verso 4 otra vez. Él los recibió de sus manos, hizo un becerro de fundición, modelado a buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta para el Señor. Santo. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificio de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. ¿Y se levantó para qué? Para divertirse. La palabra divertirse incluye una orgía terrible. Es una palabra hebrea que habla de actos de orgía, una fiesta de prostitución al estilo pagano. Era el culto que se le daba al becerro en los pueblos paganos, no solamente en Egipto. Algunos piensan, muchas veces se interpreta de que ese becerro representaba el buey Api de Egipto, pero la mayoría de los intérpretes concuerdan de que no se trataba, porque es incongruente que ellos se le estén dando culto a la imagen que protegía a Egipto cuando ellos fueron sacados de Egipto. Entonces, que el Dios de Egipto fuese el que lo sacara a ellos, ¿no? Ellos piensan que hay una metástasis de lo que era el buey, de lo que era el becerro en las culturas cananeas antes de que Israel, antes de que Abraham, antes de que Dios entrara en pacto. Las generaciones antiguas participaban de esa adoración y sabían bien cómo hacerlo, porque hicieron una fiesta al estilo de antaño, como se adoraba al becerro en esos pueblos. Que eso, el buey Api en Egipto no era más que una herencia de los pueblos que Egipto sometía, y al Dios que ellos consideraban el más fuerte, el más poderoso, lo constituían en su Dios de su panteón de idolatría. Entonces no es más que una cultura antigua de sus ancestros antes de llegar a adorar al Dios verdadero, que está haciendo metástasis en el desierto y lo llaman Jehová. Dicen: este es el Señor. Y hacen una fiesta de prostitución. Ahora, ¿por qué un becerro? Porque en la antigüedad el becerro era adorado como el Dios de la prosperidad, el Dios de la abundancia. Era una doctrina satánica, una cultura gestada en las entrañas del diablo para desconectar a las criaturas de su creador y mantener conectada espiritual y sentimentalmente a las criaturas con lo creado, con la materia. Ese era el símbolo del becerro. Entonces el becerro, así le hacían una fiesta, y en esa fiesta hacían sacrificios para que le proveyera la abundancia y la seguridad futura, asegurarse el futuro. Y noten que el pueblo está en un desierto, no hay nada, ellos necesitan no solamente ser guiados, necesitaban ser suplidos. Y ese culto al becerro es: Jehová, vamos a ponerle el nombre de Jehová, este es nuestro Jehová, y Él nos va a suplir, Él nos va a dar abundancia en este desierto, y Él nos va a guiar en este desierto. Y le hacen una fiesta.
Y esa fiesta de tener sexo, de prostitución, de fornicación, tenía que ver con lo que es la fertilidad. Nos va a ser un pueblo fértil y fecundo. El becerro. Ahora, escuche esto. El becerro no fue más que una metástasis del materialismo satánico y mundano que operaba en las culturas antiguas, incluyendo Egipto, de donde salían. Por ejemplo, en Canaán está comprobado que representaban al dios El y a Moloch con el becerro. Ustedes saben que Dios les prohibió a Israel que entregaran sus hijos a Moloch. Moloch era un buey de bronce que tenía las manos extendidas y la boca abierta. Y el niño lo ponían en la mano y mientras tocaban los tambores, adentro estaba ardiendo en llamas. Era hueco en su vientre. Y el niño iba bajando en los brazos calientes, rojizos del fuego, bajando hasta que entraba en la boca del buey de bronce y caía en su vientre. Y era presentado para que Moloch le diera riqueza, le mantuviera con poder sobre sus enemigos y le garantizara el futuro. Entregaban sus hijos a cambio de la prosperidad. Dígalo conmigo. Entregaban sus hijos a cambio de la prosperidad. Y eso está haciendo metástasis aquí. El buey, representando al dios El y a Moloch. En Egipto, el buey Apis. Entre los persas, Mitra era representado por el becerro. Entre los sidonios, Baal era representado por el becerro. Entre los babilonios, Marduk era representado por el becerro. Entre los griegos, Teseo y Dionisio y Zeus eran representados por el becerro. Entre los romanos, Taurus era representado por el becerro. Note hacia dónde iba el becerro. Agarraban el oro de Dios, el oro que Dios le dio, la provisión, la riqueza que Dios le dio, y la convertían en su Dios. Pregúntele a tu hermano, ¿estás usando el oro que Dios te da para construir un becerro? Fíjate, tienes que ver el espíritu que estaba en el becerro. Todavía está. Oye, cuando lo que Dios te da te aparta de Dios, te limita tu tiempo con Dios, crea una conexión sentimental y espiritual más fuerte que la que tienes con Dios. Como dijo Jesús, no el reino y su justicia primero, sino mamón, tú te estás construyendo un becerro con el oro que Dios te da. El mismo espíritu que estaba en Aarón está operando en ti. Hoy la iglesia, muchas iglesias se están construyendo un becerro de oro con el oro que Dios le da. Se entiende en el mundo, pero en el pueblo de Dios. Escuchen esto. Desde entonces y hasta ahora, el becerro o el toro ha estado relacionado con la prosperidad material y el materialismo mundano. Mundano, no debe ser en la iglesia. Para el mundo el becerro sigue galopante. Por ejemplo, nosotros estamos en Nueva York, el toro de Wall Street. ¿Qué piensa usted de eso? ¿De dónde viene eso? ¿Usted sabe la historia del toro de Wall Street? Yo saqué un pequeño documento aquí, porque cuando estaba estudiando esto me acordé del toro de Wall Street y dije, hay algo ahí. Escuche esto. La historia del toro de Wall Street es una creación del italiano Arturo Di Modica, que realizó esta escultura de bronce que pesa más de 3.000 kilogramos y que tuvo un costo de $360,000. Lo primero que debes saber es que el nombre en inglés es Charging Bull, que significa, dice aquí, y aunque bull significa toro, en realidad se trató de hacer un juego de palabras entre bull y bullish, que significa el alza en la bolsa de valores. Por eso el mismo Arturo de Modica dijo: mi toro es un símbolo de prosperidad y fortaleza. De allá, eso es metástasis. Todo comienza en octubre del 1987, cuando Nueva York sufre la segunda mayor caída bursátil en su historia, el conocido como Lunes Negro, lo que provocó el pánico y miedo entre la población a sufrir una nueva caída. Luego continúa, dice, con pose a punto de embestir. Ustedes ven cómo está el toro, como que va a embestir. También representa la agresividad y coraje de los agentes de la bolsa y de la población americana. Arturo de Modica regaló esta escultura a la ciudad de Nueva York y la ubicó frente a la bolsa de Wall Street. El problema es que no había pedido permiso previo para ello. Y eso para mí es un cuento. Dije que lo de la bolsa no sabían que el plan de Arturo de Modica. Es un cuento. Se quitaron de encima la responsabilidad. Y por ahí sigue hablando, pero lo importante es que usted se destaque. Hay mucho que se dice de esto, pero no es la intención meterme mucho en eso. Solo que usted sepa que el de Modica es de bronce. Porque usted se imagina ese toro de ¿cuántos kilogramos? 3.000 kilogramos de oro. ¿Usted cree que estuviera ahí? Ahora, agarre su Biblia para que vea la metástasis en el pueblo de Dios. Voy a continuar en la tarde con lo que dice, pero yo quiero que usted vea rapidito la metástasis. Vaya a Levítico 18. La metástasis en la relación de la iniquidad en la relación con las riquezas. Levítico 18, verso 21. No darás ningún descendiente tuyo para hacerlo pasar por fuego a Moloch. Recuerden que Moloch estaba representado en el buey de bronce con la boca abierta y las manos extendidas. No darás ninguno descendiente tuyo para hacerlo pasar por fuego a Moloch. No profanarás el nombre de tu Dios, yo el Señor. Mira el 22. El 1 dice: el Señor habló a Moisés diciendo: di también a los hijos de Israel que cualquiera persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en medio de Israel, que ofrezca alguno de sus descendientes a Moloch, morirá irremisiblemente. El pueblo de la tierra lo apedreará. Dios no quería esa metástasis, no quería ese buey, ese toro, ni mucho menos la práctica de entregar los hijos, porque los hijos representaban la descendencia, las generaciones. Y el espíritu del diablo es atrapar las generaciones, llevando a los padres a hacerse materialistas, desconectarse de Dios y a crear una relación sentimental con el dinero y la materia, que les impida edificar hijos para Dios y establecer el reino de Dios y su justicia en sus casas. Muchos padres y madres han cometido el error de entregar sus hijos al sistema por la abundancia económica, por la competencia económica. Es igual como entregarlo a Moloch. Mira Deuteronomio 12:31. Deuteronomio 12:31. Dice la palabra: No actuarás de esa manera con respecto al Señor tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que el Señor aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego para sus dioses. Aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego para sus dioses. Ahora, no se da cuenta que para que un padre entregue su hijo vivo, su hija, a un ídolo a ser quemado, es porque se ha dado un fenómeno en su conciencia petrificante, en sus sentimientos. O sea, el materialismo, amados míos, el materialismo endurece el corazón. El materialismo daña la sensibilidad. El materialismo petrifica la conciencia. ¿Usted cree que puede ser posible que un padre o una madre, por obtener prosperidad, venda a sus hijos al diablo? Y eso ha sucedido. Y sucede. Gobernantes que venden un país al demonio para que le dé seguridad y prosperidad. Eso sucede. Con pactos de sangre. Ellos pasan, se mueren porque se creen inmortales y se van y dejan el país bien enredado por generaciones. Ministros que han entregado la iglesia al materialismo, han vendido los principios, la integridad por el materialismo. Hablan con el dinero, caminan sobre el dinero, el culto es el dinero, todo es dinero. El oro que Dios le dio lo han convertido en un buey de bronce, en un becerro de oro. Primera de Reyes 11:7, rapidito. Primera de Reyes 11:7. Recuerdo un varón que se fue de la iglesia, se fue a una iglesia de la prosperidad, así que la llaman. Y comenzó a prosperar y me decía, mire pastor, ya voy a cambiar el Camaro ahora. Ahora me voy a comprar un Mercedes. Y después de un año, ahora voy a cambiar Mercedes. Y después de otro año, voy a cambiar el otro. Digo, mire, yo estoy contento todavía con mi Toyotica. No me hace falta. A ti no te satisfizo el Camaro, no te satisfizo el Mercedes, no te satisfizo el otro. Y nunca vas a estar satisfecho porque eso es el demonio. Pero a quien Dios le da un Toyota y lo cuida y corre y está contento, no depende de su felicidad. No tiene que estar cambiando, ni piensa en eso. Ahora, no estoy en contra de tu Camaro y de tu Mercedes y de lo que Dios te ha dado. Pero si tú vas a buscar tu bienestar en cambiar y lujo y marca, y eso significa que estás cada día más vacío. El espíritu, hay iniquidad en tu mayordomía. Estás conectando tu riqueza a un espíritu erróneo. Dios te da la oportunidad de cambiar el carro, lo cambias, pero no porque te sientes insatisfecho, ni por competir con el vecino. Es un espíritu erróneo. Tiene que ser por una necesidad real. La familia me creció, necesito un carro más grande, lo entiendo. Pero no ande detrás de marcas, no ande detrás de lujo, no ande detrás de la competencia. Eso es metástasis del diablo. Tu conexión sentimental y espiritual tiene que estar con el trono de la gracia y de la misericordia. Vamos a leer este texto y terminamos para continuar en la tarde con lo que sí. Primera de Reyes 11:7 dice: entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos,
ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc metió un toro, un buey de bronce. Salomón en el reino. Y a Moloc. Note bien eso. Ídolo detestable de los hijos de Amón. Moloc era el ídolo de la prosperidad. Era detestable. Y Salomón lo puso en su reino. Oseas 10, 1 al 6. Ya ustedes saben cómo terminó Salomón y el reino. Vaya Oseas. Después de Daniel. La metástasis en el pueblo de Dios. 10. Mire, en donde, cómo terminó el reino después de Salomón, que Salomón metió el Amolok. Oseas 10. Se dividió el reino cuando él muere. Una parte se llamó Israel y la otra Judá. Y aquí cuando Dios habla, mire lo que le dice. Oseas 10, 1 en adelante. Israel era como una vid exuberante. Oiga, era. ¿Cómo era Israel? Una vid exuberante en la sencillez, en la obediencia a Dios, cubierto con la gloria, en la obediencia de la palabra, familias felices, fuerte, pastoreada por Jehová. Había satisfacción. Dice, y como él era su fruto, cuanto más se multiplicó su fruto, mire cuando vino el problema. Cuanto más se multiplicó su fruto, tanto más multiplicó sus altares. Agarró el oro que Dios le dio y lo convirtió en becerros. Conforme a la prosperidad de su tierra, ¿qué fue lo que dañó a Israel? La prosperidad. Adornaron sus piedras rituales. Su corazón es engañoso. Ahora ellos serán hallados culpables. El Señor quebrantará sus altares y destruirá sus piedras rituales. Entonces dirán: no tenemos rey porque no hemos temido al Señor. ¿Qué no hicieron? No han temido al Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? ¿Qué haría el rey por nosotros? Hablan solo palabras, juran en vano y hacen contratos. Por tanto, el juicio brotará como hierba venenosa en los surcos de mis campos. Los habitantes de Samaria estarán atemorizados ¿a causa de quién? Del becerro de Bet-Aven. ¿Cuál era el problema ahí? El becerro de Ben-Aven. Y recuerden que le hablé de Bet-Aven. Es una parodia que porque era Betel, casa de Dios, pero la convirtieron en un Bet-Aven. Bet, casa, Aven. Bien, de ahí es que viene la palabra iniquidad, vergüenza, corrupción. Convirtieron la casa de Dios en una casa de corrupción, de iniquidad, porque adoraron al becerro. El oro, la provisión que Dios le dio, la convirtieron en un becerro, hermano. Por causa del becerro de Bet-Aven, ciertamente su pueblo hará duelo a causa de él. Asimismo, sus sacerdotes que se regocijaban por la gloria de él, la cual se les va en cautiverio. También el becerro será llevado a Siria como presente para el gran rey. Efraín conseguirá solo vergüenza. Israel será avergonzado por su consejo. Miren los resultados de la iniquidad en la mayordomía de lo que Dios te da: vergüenza, desamparo, cautiverio, dolor, lágrimas. Habían prosperado, pero su prosperidad, en lugar de ayudar, lo que hizo fue que les cayó encima. Y el becerrito, se lo voy a mandar de souvenir al rey de Asiria. Oigan esto. Porque recuerden cómo empecé. El diablo, Dios le da gabela. Él le permite al diablo, usa tu mayordomía inicua. Pero llega un tiempo que Dios le llama a Satanás: ven acá, diablito fresco. Tú te olvidas que fui yo que creé a Lucero. Yo te hice, tú te convertiste en diablo, pero fui yo que te hice. Tu metástasis ahí que está haciendo mi pueblo va a llegar hasta aquí. Ahora yo me voy a meter y cuidado, ahora me toca a mí. Tan, 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 vino Nabucodonosor, tan, tan, mi tata, pa, pa, pa. 70 años. Porque cuando el diablo, cuando el Señor le dice al diablo, échate a un lado, él tiene que echarse a un lado. Porque eso que tú tienes, que te lo robaste, es mío. Así va a ser Dios con su iglesia. Todos esos templos suntuosos, todas esas heredades que han sido obtenidas, explotando a las ovejas, desangrando, trasquilando a las ovejas, todos esos aviones privados, todas esas mansiones, todo ese relajo que tienen, cuando Dios le diga al diablo, suelta a mi pueblo, échate a un lado, que ahora yo voy a coger todas estas cosas y yo voy a llevarlas donde yo quiero que vayan, va a restaurar su pueblo. Han vendido los principios, han cambiado el evangelio, han profanado el santuario. Y por eso cada vez hay más vergüenza, más vergüenza. La sal que debió salar se ha hecho insípida y la están pisoteando los transeúntes. Los transeúntes. Por causa de la avaricia. Porque hay iniquidad en la mayordomía. Por generaciones. Entonces nosotros tenemos que autoevaluarnos cómo estamos manejando y manejándonos en cuanto a nuestra mayordomía. La pregunta que quiero dejar contigo es: ¿estoy convirtiendo el oro que Dios me da en becerrito de oro? ¿En qué sentido lo material me está impidiendo agradarle a Dios y tener a Dios agradado y cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿En qué sentido estoy yo atado, atada sentimentalmente, espiritualmente a lo material que se me ha matado la sensibilidad? ¿En qué sentido por lo material se ha metido un espíritu de contienda en mi familia generacional que viene? ¿En qué sentido la avaricia, el materialismo, la mayordomía perversa de mis ancestros están haciendo metástasis hoy en mi familia? ¿En qué sentido hay iniquidad metida? Porque Cristo te llamó para liberarte. Cristo te llamó para ordenarte. Cristo te llamó para Él presidir en todo lo que tú eres y en todo lo que tienes, para ser el Señor tuyo y de lo tuyo. Aleluya. Hombres y mujeres jóvenes, ustedes están estudiando. Nuestra oración es que lleguen a ser buenos profesionales, se gradúen con honores y que logren una profesión digna de un príncipe y una princesa de Dios. Pero agarren ese título y pónganselo a los pies de Jesucristo. Agarren esa profesión y pónganselo al servicio al Señor. Agarren el dinero que se ganen y lo primero que ustedes hagan es honrar a Dios y pensar en la obra de Dios, pensar en lo de Dios. Y después su placer, porque nunca le va a faltar, oiga esto, no dinero, no materia, sino agrado, felicidad verdadera y bienestar verdadero, al que en lugar de coger el oro y hacerle un becerro, se lo pone a los pies a Jesucristo. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias, oremos. Te damos gracias, Rey de Gloria. Tú eres el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y de los que en él habitan. Líbranos de la metástasis, del materialismo, de la avaricia, del desenfreno, del hedonismo. No permitas que nosotros andemos en los caminos perversos de nuestros ancestros, que entregaron, Dios mío, la relación contigo por su relación con la materia. Libra de que nuestros recursos que tú nos has concedido afecten nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos y los hijos con los padres. Líbranos de que la materia nos atrape el corazón, como dijo Job: ha sido seducido mi corazón. Que podamos reflexionar y preguntarnos cada uno en esta noche, tanto aquí como los que están a través del internet conectados con esta palabra, nos preguntemos: ¿hay algo material que ha atrapado mi corazón?
Le estoy tirando besos a la luna y al sol en lugar de adorar al Dios que me da las cosas. Estoy postrado ante las cosas. Está afectando mi relación con Dios, mi culto a Dios, mi servicio a Dios. El materialismo. Me he enredado hasta la coronilla con lo material de tal manera que Dios no puede disponer de mí. Dios, perdónanos. Dios, libéranos de esa conducta mundana, satánica, perversa. Líbranos del poder del buey de bronce, del buey de oro. Llévanos, Señor, a la vida de la honra en el Espíritu, a estar contento con lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Y si aspiramos más, que sea porque tú, Señor, está primero y para la gloria y el uso de tu nombre. Que no sea simplemente por tener y tener y competir, sino que sea nuestro deseo ser solidario y ayudar al que padece necesidad. Padre, yo te lo ruego, escucha mi clamor. Libera a tu iglesia del materialismo a la que ha sido sometida. Apodérate de tus púlpitos, apodérate de tu heredad y sana a tu pueblo. Señor, dale terapia del espíritu y de la palabra, la metástasis del mal, del materialismo en la iglesia. Entra con tu poder y tu espíritu a limpiar tu heredad. Quítasela de las manos a los mercaderes perversos y apodérate de tu heredad. Te lo rogamos. Revélatele a esas ovejas que han caído cautivas, están embelezadas, están, Dios mío, como en un sueño, atrapados por esas doctrinas falsas, adorando un buey, oh Dios, que les aparta de ti en lugar de llevarlos a ti. Trae liberación y sanidad en tu pueblo, en la tierra. Libra a tu iglesia de la vergüenza y no permitas que el mundo haga metástasis en su mayordomía en nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.